buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Multiplicador, un podcast educativo sobre economía argentina. Mi nombre es Maximiliano Molina y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la deuda. A continuación, la entrevista.
Mi nombre es Florencia Medici, yo soy licenciada en Economía de la UBA, hice mi maestría en Economía en la Universidad de La Plata y el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, y actualmente soy investigadora de CONICET y trabajo en la Universidad Nacional de Moreno.
Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
¿Cuál es la diferencia entre deuda pública y deuda externa?
Bueno, en estas cuestiones uno está, en economía pasa mucho, seguramente en otras áreas también, lo que comúnmente la gente, incluso los economistas, se refieren a conceptos como deuda externa y lo técnico. Vamos primero, me parece, con lo técnico sobre deuda externa. ¿Qué es la deuda externa? Son los pasivos que tienen los residentes argentinos con los no residentes. Ahí no lo quiero complicar, pero son los pasivos que tienen con los argentinos o las empresas que tal vez no son argentinas, pero están radicadas acá, por ejemplo, Coca-Cola, sucursal argentina, con los no residentes. Con el exterior. Son esos pasivos. Ahora, ahí hay mucha diferencia. O sea, tenemos varias cuestiones también para pensar que en realidad es importante cuando después uno va a querer analizar los efectos macroeconómicos. Esa sería la gran definición. Ahora, este pasivo, digamos, externo puede ser del sector público, de los gobiernos, del gobierno nacional, del sector privado, de las empresas que toman deuda en banco extranjero. La segunda diferenciación que es importante es en qué moneda. No significa, no solamente es la deuda en dólares, en moneda extranjera, también puede ser en moneda local. Por ejemplo, es un bono que emite el Estado Nacional a pagar en pesos, pero que lo compran extranjeros, ¿no? Entonces, están todas estas cuestiones a tener en cuenta, aunque cuando uno escucha y uno habla de deuda externa, por nuestra historia sobre todo, se refiere al pasivo que tiene el sector público con el extranjero. Esa sería como la primera gran cuestión que hay que clarificar. Y la deuda pública es todos los pasivos que tiene el sector público, sea con residentes o no residentes, sea que vamos nosotros, voy yo, soy argentina, compro un bono, el sector público es deuda pública. El sector público me tiene que pagar el capital y los intereses del bono que yo compré.
¿Qué significa que un país entra en default?
Significa, es la palabra inglesa para decir cesación de pagos. Cuando un país entra en default, nos estamos refiriendo que ese pasivo, esa deuda que tiene el sector público o algún nivel del sector público, no lo está cancelando en su debido momento. Entonces, el país, o sea, el sector público como representación del país, entra en cesación de pagos. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede entrar de pagos con algún sector y con otro no. Por ejemplo, el gran momento donde el sector público argentino entró en cesación de pagos fue en el 2001, en diciembre de 2001. ¿Ahí qué pasó? Se dejó de pagar la deuda que tenía el sector público, con el sector privado, pero no con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hubo un gran cesación de pagos, pero por ejemplo al Fondo Monetario Internacional se le siguió pagando. Ahora también depende, cuando uno dice, bueno, un país entra en default, ¿con quién? que instrumentos, ¿no? Entonces son, significa eso, significa que hay un pasivo, un capital, intereses que hay que pagar y no se paga. Lo mismo que un privado.
Desde algunos sectores planteaban no pagar al FMI. ¿Qué consecuencias trae eso?
Ese es un gran tema que está en discusión, ¿no? Porque termina siendo para Argentina contrafáctico. En el último tiempo, reciente comentaba, bueno, Argentina entra en una gran cesación de pagos. 2001, aprobado por el Congreso, aplaudido de pie. No recuerdo que fue el 26 de diciembre del 2001. El Fondo Monetario se le siguió pagando religiosamente. No solamente se le pagó, sino que después se le adelantaron todo. Néstor Kirchner adelanta todos los pagos y cancela la totalidad antes de los vencimientos. Algo que también hace Brasil, bueno, también tiene que ver con varias cosas del clima de época y de la posibilidad de hacerlo. Entonces, en primer lugar, siempre lo que digo es, no hay que tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, de todos los acreedores externos que andan dando vueltas, con el Fondo Monetario es aquel que, con el cual no hay que endeudarse. Incluso uno se puede endeudar con el Banco Mundial, con otros organismos internacionales, pero con el Fondo Monetario no. Si querés, después discutimos. Una vez que estás endeudado con el Fondo Monetario Internacional, con mi criterio, hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional es el organismo que rige, de los más importantes, la arquitectura financiera internacional, que es una arquitectura financiera que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, donde hay vencedores, donde hay vencidos, y esas reglas están dictadas por los ganadores, como siempre, y es injusto y tiene ciertas características que, pues, para analizar, que podemos discutir qué posibilidad hay en este marco de la arquitectura financiera, el desarrollo de los subdesarrollados, pero son las reglas que rigen y hay que pagarlo. O sea, y en esa situación sí, lo que hay que negociar es la mejor forma, una vez que se tomó esa deuda, tratar de negociar la mejor forma posible de pago. Ahora, ¿qué pasaría si no le pagamos? Y tendríamos que hacer la prueba. Ahora, cuando uno ve algunos países que no pagaron, muy pocos en la historia, en países que no han terminado bien, han terminado en guerras civiles, etcétera, no es que quiera asustar, pero al no pagar con el Fondo Monetario Internacional, para empezar, es un país que se queda sin crédito. Ese crédito, al decir se queda sin crédito, se queda sin posibilidad de acceder a los mercados internacionales para obtener dólares, para hacer políticas públicas, que ahora podemos discutir para qué se necesitan esos dólares. Vos me podés decir, bueno, pero igual ahora tampoco tenemos crédito, entonces, ¿para qué le pagamos al Fondo Monetario Internacional? Bueno, esa es la tarea. La tarea es normalizar, tratar de poder lograr el mejor acuerdo posible con el fondo para poder retomar ese financiamiento exterior. Entonces, desde mi punto de vista, no hay que pagar al fondo, y lamentablemente en estas reglas del juego, si uno se quiere desarrollarse, crecer, generar trabajo, lamentablemente, si algún gobierno se ha endeudado con el fondo, hay que pagarle.
¿Cuál es la diferencia entre endeudarse con el Banco Mundial, por ejemplo, y con el FMI?
Son organismos internacionales, y el Banco Mundial hace préstamos muy específicos. Yo soy más, no soy muy estudiosa de, tengo más claro el Fondo Monetario Internacional y no tanto el Banco Mundial. Hay varios organismos de crédito internacionales, pero el Banco Mundial tiene diferentes líneas de crédito y líneas de crédito para inversiones específicas. El problema con el Fondo Monetario Internacional que presta dinero es el Fondo Monetario Internacional, a diferencia del Banco Mundial, es el prestamista de última instancia, ¿no? Es el organismo que te presta cuando nadie más te presta. Y si uno llega a esas situaciones, porque está en una situación de crisis económica, entonces en el momento, por el reglamento del Fondo Monetario Internacional, y uno es socio del Fondo Monetario Internacional, si te presta, si uno lo utiliza como el prestamista de última instancia, tiene que seguir después ciertas reglas, tiene que normalizar su macroeconomía. ¿Cómo la tiene que normalizar? Con el diagnóstico y las redes, con el diagnóstico, la lectura, que desde mi punto de vista es errónea, que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y uno está atado a seguir esas recomendaciones del fondo y empieza a ver que en ese momento vienen los técnicos del fondo, bueno, hay diferentes créditos, ¿no? Y vienen a vigilar o a decir, bueno, ¿cómo está la economía? Y toman las riendas de alguna forma o intentan tomar las riendas de la política económica. Entonces, en ese sentido, es bien diferente el Fondo Monetario Internacional con los requisitos que tiene ser un deudor, el requisito que el Fondo Monetario Internacional impone ante sus deudores que los de otros organismos de crédito.
Segunda sección del programa de hoy. Continuamos hablando sobre deuda con Florencia Medici, economista y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Florencia, vamos un poco hacia el pasado. Los últimos 3 préstamos del FMI a nuestro país fueron a modelos neoliberales. ¿Por qué esos modelos llegan a ese punto de necesitar un salvataje?
Para empezar, yo te digo, nunca hay que tomar crédito con el ahora. Sí, si bien tiene sus particularidades, podemos discutir cada gobierno, yo diría que Menem de la Rúa es lo mismo, porque en realidad de la Rúa ya hereda la deuda que tenía Argentina durante los 90, y para sostener la convertibilidad sigue ahí. Y ahí voy a ampliar un poco la pregunta. Por eso digo, acá hay dos cuestiones que podemos discutir. Lo que sucedió con el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué terminaron con el Fondo Monetario Internacional esos gobiernos? O si el endeudamiento externo, retomando al inicio, es una mala o buena herramienta en ese sentido. Son dos preguntas distintas, porque lo que yo te dije es nunca con el fondo, nunca. Ahora, estas, tomando los 90, tomando la convertibilidad, ¿no? Entonces tomamos Menem y De la Rúa, punto. Y ahí podemos ir de lo particular a lo puede servir para lo general. Si uno analiza qué pasó con todo el flujo de capitales de los 90, ¿no? Contextualizamos, es una época donde Estados Unidos se normaliza la situación de deuda de lo que fueron los 80 en América Latina con la crisis de la deuda, se reestructuran las deudas de los países, también hay un cambio tecnológico. Durante todos los 80 hay un cambio en las formas financieras. Por ejemplo, en los 80 las deudas eran con bancos privados y ahora después hubo un desarrollo en el mercado de activos financieros. Entonces, lo que pasa en los 90, muy en síntesis, hay un fuerte ingreso de capitales, un fuerte ingreso de pasivos externos en este concepto amplio que te decía al principio. Eran pasivos privados y gubernamentales externos, que en este caso la mayoría eran dólares. Era una cuestión también, sobre todo en dólares. Ese ingreso de capitales permitió un montón de cosas: obtener el tipo de cambio bajo, reducir la inflación y mantener el 1-1, ¿no? Con otras medidas que también se aplicaron, que no fue solamente eso. Ahora, a la par que se sostenía esto, estaba desmantelando todo el aparato industrial, se estaba abriendo la economía, no había ningún tipo de política productiva apuntada a crecer y, por ejemplo, a sustituir importaciones o generar exportaciones para después tener esos dólares que en el momento que esos capitales le salieran o tendríamos que repagar esa deuda, pudiéramos tener más dólares para afrontarlo. No, todo lo contrario. Si uno ve estructura productiva en los 90, vemos que hay un montón de insumos industriales o bienes de capital industriales que antes se hacían en el país, que cerraron, entonces necesitábamos exportarlo. Entonces, como eso, ese flujo financiero fue altamente especulativo y no se aprovechó ese ingreso de dólares, que para nosotros es escaso, para desarrollar la producción, sino sucedió todo lo contrario, ¿qué pasó? En su momento no se pudieron renovar esos préstamos porque pasaron un montón de cosas. México entra en crisis en el 95, empieza a haber, se arma una burbuja a nivel mundial, porque esto hay que ver también qué está pasando a nivel internacional. Cae esa liquidez que había, esos flujos de capitales, esos inversores que querían poner su dinero en los países para obtener intereses, y empiezan a salir. Cuando empiezan a salir, el país encuentra que esos pasivos, los pasivos que iba pagando, los intereses o bienes capital, eran menores que los que iban entrando, ¿no? La bicicleta. Entonces, claro, el país iba quedando sin dólares. Si no se generaban dólares, o con las exportaciones se generaban, pero no alcanzaban para las importaciones y había que pagar pasivo, intereses, en un momento, ese stock de dólares que tenemos en el Banco Central, empiezan a caer. Si caen muchos, se devalúa la moneda en un sistema que había que mantener el tipo el 1-1. Entonces ahí se recurre al Fondo Monetario Internacional. Ahí, si bien al principio de los 90 esos dólares, esos pasivos eran mucho del sector privado, poquitos años después es el Estado, es la deuda pública externa la que empieza a sostener no quedarnos sin dólares. Entonces empieza a emitir bonos con tasas altísimas, a pagar en dólares con tasas altísimas, y cuando ya los acreedores dijeron, no, mira, lo que me ofrezcas es un 30%, un 20% en dólares, yo no compro ese bono porque no me lo vas a pagar, y esto se ve bien ya en la Rúa, bueno, recurre al Fondo Monetario Internacional. En ese momento se empieza a ver bien la característica del fondo, y esto se vio especialmente con De la Rúa, los técnicos viniendo cada 3 meses, porque claro, ellos te prestan, esto es característica del Fondo Monetario Internacional, te prestan. Yo te presto 10.000 millones de dólares. Ahora, no te los doy ahí todos juntos, te los doy de a poquito. O sea, si vos cumplís esto, yo te doy el resto, ¿no? Con los créditos stand-by, se llamaba. Si vos bajás el déficit, yo en 3 meses vengo, y si me hiciste las cosas bien, te doy plata. Y así se mantiene hasta que finalmente el Fondo Monetario Internacional dijo, no, no te presto más. En diciembre del 2001, no te presto más. Ahora, cuando uno ve que a la par que estaba haciendo esto, el Estado estaba ajustando y estaban saliendo dólares a lo pavote afuera, porque los que lo podían sacar, lo sacaban. Bueno, y así termina, ¿no? Argentina declara el default, pero no con el fondo. Dice, no te presto más. Argentina deja de pagar a los otros acreedores que habían hecho gran cantidad de intereses durante toda la década, y sigue con el fondo. Con las consecuencias que tuvimos. Ahora, después de eso, pasan muchas cosas. Hay un cambio global de la situación y en cuanto a la liquidez. Se mejora la liquidez internacional y empiezan a subir los precios de los productos que nosotros exportamos. Hay un cambio de signo internacional. Entonces, tanto Argentina y otros países de América Latina empiezan a venir dólares de otro lado, las exportaciones. En un contexto que no importábamos nada porque había una recesión terrible. Entonces, un país tiene dólares solamente de las exportaciones, bueno, y de los pasivos externos. Y los gasta para pagar las deudas, entre otras cosas, y para importar, para producir. En el 2001 no se producía nada. Entonces, empezaron a subir esas reservas internacionales porque no pagaba las deudas de los privados. No producías, por lo tanto no importabas, no consumías, no importaba. Estaba aumentando el precio de exportación y empezamos a juntar dólares. Y con eso, Brasil, Argentina, como el Fondo Monetario ya era como no te quiero ver nunca más, basta decirme lo que tengo que hacer porque yo para mí hay que hacer otra cosa. Entonces, el gobierno de Néstor Kirchner le paga al Fondo Monetario. Porque ahí sí ya se le sobraba los dólares. y después trata de ordenar su default privado con las reestructuraciones del 2005 y 2010. Y se trata de normalizar esa situación de default privado que había tenido. Que la normalice, excepto los buitres, bueno, esta historia, ¿no? Que es larga. Normaliza con el 97% de los acreedores, excepto con los buitres, que imponen bastantes problemas. La cuestión que hay una normalización de la deuda, de toda, de la deuda pública y gracias a eso también permite a los privados, durante el 2000 al 2015, con el problemita de los buitres, que igual es un tema, se normaliza, queda todo como ordenado, las cuentas ordenadas con el temita de los buitres. Cuando llega Macri, claro, está en un gran momento. ¿Por qué? Porque teníamos, como estaba todo ordenado, teníamos bajo stock de pasivos públicos externos. El sector público debía muy poco a externos, a extranjeros, y era muy poco en dólares. Entonces, una vez solucionado el tema de los buitres, mal, bien, le dieron plata de más, no importa, se solucionó ese tema, el país quedó como hoja casi en blanco, porque nos queda la historia, pero hoja en blanco. Y ahí ese gobierno hizo muy parecido a los 90, a lo que fue la dictadura cívico-militar. Vengan, vamos, desregulamos, vengan, tengo activos, les vendo activos, en este caso moneda local, moneda extranjera, lo importante, y hubo un fuerte ingreso de dólares de pasivo, no de exportaciones, sino de pasivo. ¿Y para qué se utilizó? Para nada, solamente para hacer negocios financieros.
¿Cuál es la especulación financiera, digamos?
Exacto, sí, especulación financiera, ¿qué es? Ganar intereses y...
Acuacirte, claro.
Y lo mismo en los 90, no se generó ninguna capacidad de repago. Entonces, cuando pasa algo, y esto es una característica también de los flujos financieros, Estados Unidos sube la tasa de interés, o el presidente de Norcorea dice algo, o pasa algo, y los capitales se empiezan a ir. Y ahí, cuando se empiezan a ir, el país no tiene nada para afrontarlo. Y otra vez, como empezaban a ir, se recurre al fondo. Y esto se ve muy bien, tal vez, esto es muy complejo, con las dinámicas Ponzi. Si están familiarizados con este estafador italiano, o también hay uno más, Madoff, ¿no? Más actual, que es jugar a la Ponzi. ¿Qué significa jugar a la Ponzi? Ponzi, un estafador que le decía, ¿no? Bueno, yo voy. Bueno, el triángulo, ahí no quiero entrar en discordia, pero el telar de la abundancia también, ¿no? Esas son estafas piramidales. Yo le digo, mira, tengo un negocio buenísimo, préstame 10 pesos, que yo te voy pagando una tasa de interés del 30%. Bueno, ahora sería baja, pero en otra situación, ¿no? Situación donde el banco te da 7, yo te doy 30%. Entonces obtengo 10. Y así voy convenciendo. El tema es que voy pagando los intereses, pero con los nuevos ingresos, con las nuevas personas que voy convenciendo, ¿no? Entonces, uno me da 10 y con esos 10 le pago los 30, los 3 pesos al otro. Entonces, esto es una burbuja que voy armando, que se sostiene solo en que haya nuevos ingresantes, que yo pueda convencer a más gente. Esto es importante. Ahora, si uno dice, che, esto me suena súper raro, mejor dame, no me des solo los intereses, dame también lo que te presté, el capital. ¿Qué pasa? Si muchos empiezan a hacer eso, yo que soy la estafadora Ponzi no puedo afrontar porque no estaba creando capacidad de repago. Entonces, todos empiezan a reclamar a la vez. Bueno, terminás en cana por un estafador. Y eso pasa, digamos, y se generan estas dinámicas cuando ingresan capitales para nada, o sea, ingresas capitales con ese capital no se hace nada productivo, nada que genere después capacidad de repago, y se termina mal. Y lo peor que se puede terminar es que en lugar de terminarla antes y decir, bueno, muchachos, perdón, default, antes de generar default, ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, independientemente del Fondo Monetario Internacional, digo nunca, sí considero desde el punto de vista, y podemos discutir por qué, que esta dinámica de tomar pasivos externos, sentido amplio, siempre hay mejor en pesos que en dólares, etcétera, es un instrumento. Y los instrumentos en la economía no son buenos o malos, son instrumentos. No es porque, lo aplicó Martínez de Hoz, entonces es malo. Lo aplicó Ignacio Lula da Silva y entonces es bueno. No, el instrumento es un instrumento, lo que son buenos o malos son los objetivos. O cómo lo haces. Entonces, si eso lo usas para... Si eso que te hace ingresar dólares, que nos falta, lo usas para...
Inversión productiva. Hacer una política productiva. Por ejemplo.
Claro, inversión productiva que te genere capacidad de repago. ¿Qué sería capacidad de repago? Ahorrar dólares por sustitución de importaciones. Está bien, esto me permite... Vaca muerta. Voy a tener que importar un montón de fierros para sacar petróleo. Hoy voy a tener que importar muchos fierros para aumentar mi simpo. Pero luego me va a permitir exportar petróleo. Entonces, si me genera eso, bueno, es algo que necesitamos.
Ya estamos de vuelta. Tercera sección del capítulo de hoy. Florencia, hablemos sobre el presente y el futuro. La deuda es una herencia muy compleja por las condiciones que imponen. Lo fue para esta gestión y también lo será para la próxima. ¿Cómo condiciona esa herencia a los gobiernos?
Sí, la herencia, es medio fea la palabra herencia porque tiene muchos usos, pero el obstáculo, podría decir yo, pensemos en obstáculos y oportunidades. El obstáculo más grande que tenemos son más de uno, pero uno de los más grandes es esta cantidad de pasivos externos que nos dejó el gobierno anterior, en particular con el Fondo Monetario Internacional. También habría que ver las empresas, pero el que es decisión del sector público, que es el del Fondo Monetario Internacional, es muy grande, enorme. ¿Y es enorme en qué sentido es enorme? Es enorme en muchos sentidos. Es enorme si lo compara, si uno lo compara históricamente con los créditos que ha dado el fondo. Es enorme si uno lo compara con las reservas internacionales que tenemos. Es enorme si uno lo compara con nuestra capacidad genuina de generar dólares, que son las exportaciones. Es enorme, o sea, es impagable. Entonces, ¿qué implica? Que dólar que juntemos, en lugar de estar destinando a comprar los caños para sacar gas de Vaca Muerta, lo tengamos que usar para dárselo al fondo, en un país que necesita los dólares para producir. En ese sentido, el obstáculo es muy grande, porque además, si uno no normaliza esa relación rige al resto de los acreedores privados. Va a ser muy difícil. Es difícil después conseguir financiamiento del sector privado internacional. Por otro lado, lo otro de los obstáculos es la situación internacional. Nosotros también tenemos todo, ¿no? No Argentina. Todos los países no pueden pensar el futuro en el presente sin estar mirando lo que pasa afuera. Y la situación externa, yo la veo como también es un obstáculo, porque esta stock de deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional fuera en un contexto de elevada liquidez internacional. ¿Qué quiere decir elevada liquidez? Estados Unidos, que tiene el activo más seguro, tuviese las tasas bajas, entonces los la gente que se dedica a las finanzas dice, bueno, a ver, tener un bono del Tesoro de Estados Unidos no me conviene, paga nada, a ver quién me da más. Y ahí toda esa cantidad de inversores financieros estuvieran viendo financiar a otros países, bueno, podríamos recibir un poco de estos dólares que necesitamos para producir. Esa no es la situación actual. La situación actual es de poca liquidez, las tasas de Estados Unidos han aumentado, estamos en una situación de guerra, digamos que no son situaciones que haya buenas perspectivas internacionales, y esos obstáculos son grandes porque son los obstáculos que a nosotros nos están diciendo que nos permitan crecer, porque países como los nuestros para crecer necesitan dólares, necesitan importar. En realidad, para crecer vamos de a poco. ¿Qué significa crecer? Producir. ¿Para qué? Para generar empleo. Para producir no se produce el aire. Producir se produce con otros insumos, ¿no? Como dice el libro de Rafa, producción de mercancías por medio de mercancías. Para producir una mercancía se necesita otras mercancías. Por la historia, por las características estructurales que tenemos, parte de esos insumos, parte importante de esos insumos, son importados. Necesitamos dólares. Y esos dólares, si no es por pasivos, es por exportaciones. Pero sabemos que las exportaciones alcanzan, pero hasta ahí, porque son bienes primarios, bueno, lo que nosotros sabemos no son. Estamos exportando ahora drones para la guerra de Rusia.
Todo depende, casi todo el campo, y a su vez también hay una sequía que impide tal vez exportar más cantidad.
La sequía, y esto también para pensar a largo plazo, la pandemia enseñó a todos los países, más allá de lo que después digan, pero uno puede ver que aprendieron, más allá que después digan libre mercado, pero lo que sí aprendieron es la importancia de la autonomía en ciertos sectores clave. Por ejemplo, las cuestiones de farmacia, de química, de remedios, de vacunas, ¿no? Aprendieron que ante una pandemia hay sectores que son claves. O sea, se tiene el comercio internacional, uno tiene que tener poder producir medicamentos y poder producir comida. Entonces, los países desarrollados están aplicando sus políticas industriales que no son de libre mercado a empezar a ser más independientes, más soberanos en ese sentido, en sectores clave. Y en uno de esos sectores somos los que nosotros exportamos. Entonces, si bien eso lleva tiempo, nosotros tenemos para vender un bien primario que, además de las sequías, no hay una fuerte demanda a nivel mundial. Entonces, en esto nos dejan una encrucijada. Estos son los obstáculos de todo tipo, ¿no? Esos obstáculos que ya son exógenos a nosotros, que es la situación internacional, o que Estados Unidos sube la tasa de interés, algo que nosotros totalmente exógeno. Y también es un obstáculo también infligido en lo que fue actualmente el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, por eso hay que tener un diagnóstico de las posibilidades y de los obstáculos, usar todas las herramientas posibles, excepto con el Fondo Monetario Internacional, todas las herramientas posibles para hacerlo.
Muchas gracias, Florencia.
Bueno, muchas gracias.
De esta forma llegamos al final de un nuevo episodio. Agradecemos a la economista y docente Florencia Medici por su participación. Recuerden suscribirse al podcast. Pueden escuchar este y cada uno de los episodios de forma gratuita en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Hasta el próximo capítulo.